Momento de la segunda entrevista, en este caso telefónica, porque está del otro lado de la línea y le agradecemos la gentileza a la escritora Rosalina Mariana Trabasio, autora del libro Me Verás Caer, que hace poquito fue editado por Tusquets. Vamos a hablar de eso y de un poco más también. ¿Cómo estás, Mariana? Te saludamos Leo y Héctor desde la Radio Pública de Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola Leo, hola Héctor, muchísimas gracias por el convite, es un placer enorme estar hoy acá conversando con ustedes y con la audiencia.
Bueno, para nosotros también es un placer, que continúa el placer de la lectura de tu obra. Veníamos conversando fuera de aire de Cenizas de Carnaval, llegamos a Me Verás Caer, y te quería hacer como primera pregunta, como para ingresar en tu universo, más allá de que tenés muchas publicaciones, ¿qué es lo que te genera la sensación del papel, de tener el libro entre tus manos? ¿Qué te pasó cuando viste Me Verás Caer como libro impreso?
Bueno, que un texto se transforme en un libro implica todo un proceso muy amoroso en el que intervienen muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. Cada proceso de edición de un libro es un proceso. A mí la vida ha sido generosa, me ha dado editores y editoras muy que son un lujo, es casi un privilegio. Entonces, bueno, en el caso de Me Verás Caer en particular, bueno, fue un proceso que hicimos en conjunto con la querida Paola Lucantis de Tusquets, uh-huh, Argentina, y con Magda Anglés y Francisco Llorca de la querida Las Afueras de España. El libro anterior, Quebrada, también fue un proceso de edición conjunto. Y bueno, como te decía, interviene, digamos, ahí desde la primera lectura, que en mi caso incluso la hace mi agente, Sandra Pareja, después los editores. Pero bueno, interviene en todo, ¿no? Desde hacer la maqueta del libro, el corrector, el arte de tapa. Bueno, es un proceso que yo disfruto muchísimo. De modo que cuando aparece el libro en 3D, uno está como fundamentalmente muy agradecido, ¿no? A todas las personas que permitieron que ese texto llegara libre. Y el hecho de que llegue al libro es un poco como hablamos a veces con mis editores, es un poco una cierta apuesta, es como tirar una botella al mar. Vos nunca sabés si ese texto va a navegar bien o mal, si va a llegar a alguna orilla, si algunos ojos van a encontrar la botella, lo van a abrir y van a sacar el mensaje y lo van a leer, ¿no? Entonces cuando eso ocurre, cuando esa botella llega a alguna orilla y algunos ojos se posan sobre ella, de alguna manera para quien escribe es como para descorchar un vino y quedarse celebrando toda la vida,
¿no? ¿Y detectás cuándo es el momento en que empezaron a aparecer las historias, en el que empezó a formarse la serie o la obsesión, por decirlo de algún modo? A mí me gusta pensar las obras como obsesiones que aparecen y que después van tomando la forma de trama, la forma narrativa. ¿Detectás en qué momento se fue generando esa atmósfera en vos que dio vida a Me Verás Caer?
Sí, claramente, porque en el caso de Me Verás Caer fueron unas condiciones materiales de producción de esos textos muy singulares en mi vida de escribiente, ¿no? Uh-huh. Yo escribí Quebrada y después de escribir Quebrada me quebré una rodilla, uh-huh, y me tuvieron que operar y estuve 6 meses postrada en una cama. Entonces Me Verás Caer es el texto que surge de esa escritura postrada en una cama con mucho dolor físico entre opiáceos, y fue una escritura, te diría, como que tenía cierta urgencia, y fueron los cuentos escritos así como salieron, ¿no? Es decir, en ese orden. Uh-huh. De modo que sí, recuerdo muy bien las condiciones de producción de ese texto, que fueron rarísimas. Me acuerdo que fue una escritura de respiración entrecortada, de escritura del dolor físico, que es algo que a mí no me había ocurrido antes, y muy intensa porque bueno, fueron durante esos 6 meses de cama, ¿no? Es decir, no estaba escribiendo otra cosa, estaba puramente escribiendo eso. De hecho, venía escribiendo una otra novela, que ahora retomé, pero esa otra novela necesitaba otra integridad física para poder escribirla, ¿no? Pero yo creo que uno va escribiendo lo que va pudiendo según los momentos que uno va atravesando, ¿no? Entonces, en ese momento de quebradura, bueno, pude escribir esto, Me Verás Caer. Uh-huh.
Mariana, te habla Héctor.
Hola Héctor, un placer saludarte.
Igualmente, un gustazo enorme, un gustazo enorme. En realidad yo, la forma de llegar a tu escritura, a tu mensaje escrito, lo comparto generalmente con mi compañera, con mi esposa, y leemos juntos a dos voces, Y eso resulta una experiencia muy fantástica, ¿viste? Porque vas escuchando lo que después ves en la letra escrita. Y realmente las dos situaciones, escuchar en voz alta y leer lo que es toda la fragmentación y la forma en que te planteas ese movimiento helicoidal, yo digo que donde vas abriendo una cosa que toca tantas realidades y las mete adentro, me parece fantástico, ¿no? Me parece fantástico.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable, Héctor. O sea, es que ahora que me contás esta manera de leer que me parece tan preciosa, ¿no? Donde hay lo auditivo y está la lectura, me haces acordar a una cita de unos ensayos de estilo literario que escribe Stevenson, donde él dice que en general escribimos para una doble rima, ¿no? Dice que la literatura es por un lado una música inaudible y por otro lado también se escribe para esa rima de que los ojos detectan, ¿no?
Claro.
Entonces, gracias a este procedimiento tan singular y tan bello que me mencionás, de lectura con tu esposa, bueno, me traes a cuento esta doble escritura, ¿no? Para los sonidos y para esa rima de ojo.
En realidad, a nosotros Quebrada nos dejó prácticamente, nos mataste con Tala, pero yo lo que veía por allí, algunos guiños, que vos me dirás si es cierto o son simples aproximaciones mías, a dos escritores, básicamente. A Rulfo, el tema de lo que es el ir cargando muertos en busca del mar. En Rulfo, el ir a Comala, a una ciudad de muertos, era un poco a la inversa. El primer relato, sobre todo, y el segundo, llegar al infierno ese de... Y además lo metés a Rulfino por allí, que es como el homenaje a Rulfo. Y el otro es Saramago, porque hay una serie de digresiones que haces y de subversiones gramaticales entre continuidades por allí que tienen la mayúscula, que yo creo que Saramago por ahí la hizo mucho en todos los nombres, sobre todo, de no hacerle mucho caso. Hay dos puntos seguidos, cortados, es muy entrecortado todo y es muy interesante, porque en definitiva es como si fuera una novela, Me verás caer, en un compuesta de varias partes o episodios que finalizan realmente con un olor a entre gardenias, que es el cuento de Cenizas, ¿eh?
Sí, gracias, sí, la puntuación del último texto está bastante emparentada con Entre Gardenias. Qué lector de lujo que tengo ahí al otro lado, ¿eh? Muchas gracias, qué amabilidad.
La gozamos mucho, muchísimo, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo, mira, traes un tema que es el de la puntuación de Me verás caer, que yo creo que en gran parte tuvo que ver con lo de la respiración entrecortada que yo tenía mientras lo escribía, pero que a su vez es lo que nos trajo... digamos, el trabajo de edición con mis editores estuvo bastante detenido en el tema puntuación, porque a ratos le queríamos cambiar alguna coma de lugar. Me acuerdo Curro, mi editor de España, que un día me llama desde España, me lee una oración, se detiene en una coma y me dice: esta coma, Trabasio, ¿qué hacemos con esta coma? Y le digo: qué sé yo, Curro, si querés sacala, ¿no? Hacé lo que quieras. Usted la saca, ¿no? Y al rato, a los 5 minutos, me manda la misma oración 5 veces con 5 puntuaciones diferentes.
Claro.
Y me dice: pero es que se genera este problema si la sacamos. Y digo: sí, Curro, si sacás esa coma se nos cae el párrafo entero.
Claro,
y me dice: bueno, la vamos a dejar donde estaba. Bueno,
sí, bueno. Claro, es un trabajo de la poética del texto, porque lo que vos revelás como procedimiento me hace acordar más a la poesía. De hecho, en tu narrativa hay mucho guiño a la poética.
Sí,
qué sé yo, a mí me parece, digamos, cuando escribimos, bueno, a mí te hablo como lectora, si querés, ¿no? Un poco. Yo no sé, cada lector es un mundo y cada lector dialoga, como decía Barthes, con aquello que se anuda a la tópica de su deseo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo venía leyendo mucha literatura de chica, no había nada, no había televisión, internet, nada, entonces un poco eso era los libros, ¿no? Pero yo fui de niña una lectora de trama, era mi entretenimiento. Pero cuando yo llego a los 13 o 14 años, es la primera vez que yo me deslumbro con la lengua, es decir, es cuando yo empiezo a leer forma literaria, ¿no? Es cuando yo digo: ah, mirá, se puede escribir así. Allí es donde yo me detengo un poco, si querés, en la gramática, en la sintaxis, en las comas. Es lo que a mí me deslumbra de la escritura, es el trabajo con el lenguaje, ¿no? Perdón, de la lectura.
De la lectura.
Entonces, claro, uno después cuando escribe, no le queda más remedio que seguir con todo aquello que lo conforma. Y fundamentalmente, y volviendo a Barthes, la escritura nace de la lectura, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno termina pudiendo escribir a partir de aquello que ha leído, ¿no? No hay otro camino. Vos traes a Saramago, a Rousseau, sí. Bueno, claro, fueron sí. grandes enfrentamientos dentro de un camino lector, muchas veces azaroso, ¿no? Sí, pero sí, uno sí. se deslumbra en algún momento. Es allí cuando uno empieza a leer subrayando, ¿no? Deteniéndose, claro, respirando, sí. pensando el lenguaje. Uh-huh. Y cuando me siento a escribir, en realidad lo único que me importa es eso, en definitiva, es producir alguna novedad en el territorio de la lengua, es como trabajar eso, la sintaxis, la puntuación, ¿no? Respetar eso, según los personajes, según lo que se está narrando, según los territorios que se están trabajando, pero que en definitiva es el territorio de la lengua, ¿no? Sí, sí. Y la lengua es una cosa espantosa porque es algo absolutamente insuficiente. Uno no tiene más remedio que desconfiar de la lengua al mismo tiempo que tratar de confiar todo lo que se pueda en ella, porque no hay otra cosa que eso. Y Deleuze decía que si escribimos, escribimos en contra de nuestra lengua materna, rompiéndola, ¿no? Uh-huh. Porque si no, es como... trabajar con el lenguaje es trabajar con un material gastado, ¿no? Es con lo mismo claro. con lo que vamos a la verdulería a comprar un kilo de papas. Entonces, la pregunta es cómo convertir eso en un trabajo estético sí, con la sí, lengua, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Y lo único que me divierte de la escritura. Sí, muy bien.
Bueno, justamente sí. vamos a uno de los hechos por los cuales ingresamos, que es el nombre, Me Verás Caer, que por un lado nos lleva emocionalmente desde la cultura pop a Soda Stereo. Por el otro, a mí en una segunda lectura me hace detenerme y pensar. Se habla, quizás en las críticas del libro, de la caída de las mujeres que aparecen, pero no se habla de quién está mirando a esas mujeres. ¿Cuál es el carácter o de qué modo opera la vista, el mirar, entre comillas, la decadencia de los personajes o las personajes en esta obra?
Yo creo que esa mirada inevitablemente la tiene que poner el lector, ¿no? Uh-huh. Es decir, para mí un texto es una mera proposición, es una mitad. Yo muchas veces, la mayor parte de las veces, no tengo la más remota idea de lo que he escrito. Eso es algo que puedo a veces hacer a posteriori y tratar de pensar qué es lo que traté de decir. Pero estoy absolutamente convencida, porque aparte me van llegando lecturas que muchas veces me conmueven porque extraen a veces un fragmento y lo leen desde algún lugar que yo no he pensado, pero que me resulta totalmente verosímil. Digo, fíjate vos, es como si la obra tuviera un inconsciente, ¿sabes? Un algo inconsciente que yo no he podido mirar, pero que el lector me lo pone de frente, me obliga a mirarlo, ¿no? Y eso es lo que enriquece un texto, ¿no? Yo creo que hay tantos textos como lectores tenga ese texto, en definitiva. Y creo que la mirada es esa. Obviamente que el título nos va a remitir a nosotros acá, a Soda Stereo. Claro. De hecho, cuando lo nombré como título posible, que lo estábamos charlando con mi agente, y a ella le gustó mucho, y un poco lo tomamos por eso, suponíamos que se iba a tomar, y las dos pensamos también en Soda. Al mismo tiempo que Me Verás Caer, surge en nuestras cabezas pensando que estas mujeres estaban quizás en el otoño de sus vidas, ¿no? Sí. No son mujeres sí. jóvenes, son mujeres que están barajando naipes ya un poco gastados, ¿no? Y están viendo qué juego van a jugar con esas cartas ya un poco marcadas. Sí, sí. Entonces, en ese otoño, en ese momento de la caída de la hoja, digamos, uh-huh. del árbol, nos pareció que Me Verás Caer era un título potable que podía hablar o decir algo de las historias que acá se reúnen.
Sí, hay una reiteración por allí en un tema, en una forma, en un modo, que son los chistidos y los aleteos, que por allí se ve mucho también en el tema ese del moscardón, que nos lleva también al mosquito, creo que estaba en el cuento de cenizas, ¿no?
Sí, o sea que hay, sí, el de Certeza de lo Inmóvil. Sí.
Exactamente, o sea que hay una idea de trabajar el equilibrio inestable, un poco así. ¿Tiene mucho que ver o tiene algo que ver tu mirada profesional también en este tipo de cosas? Porque las escenas y los personajes están tan bien tipificados que asombra.
Bueno, te agradezco, qué gentil. Mira, yo creo que volvemos un poco a lo anterior que hablábamos en relación a la lectura, pero que lo podemos extender un poco más, ¿no? Yo te decía, creo que escribimos con todo aquello que nos compone y por eso cada escritura tiene su propia respiración y es tan singular, ¿no? Uh-huh. Entonces, por más de que yo tal vez no pueda decirte, mirá, de mi ejercicio profesional yo me sirvo de tal o cual cosa, porque claro, sería mentir y no es algo que yo ponga sobre la mesa a la hora de escribir, sin duda es que, bueno, toda la formación que uno ha tenido, parte de las lecturas que uno ha hecho en ese territorio, es parte de aquello que nos compone, ¿no? Sin duda es que eso en alguna parte debe estar. Sí. Al mismo tiempo que vos traes dos cuestiones, una es la del mosquito y una es la de la mosca, sí, y me traes dos recuerdos muy puntuales que si querés te los comparto. Uh-huh. El del mosquito, yo me acuerdo que era una época en que mis hijos eran muy pequeños y todas las cosas en casa se movían, ¿no? Entonces a veces venía con una pila de libros, los apoyaba sobre una mesa y pues mágicamente los libros desaparecían, ¿no? Y yo sí, me pasaba semanas buscando esos libros que después, cuando ya los dejaba de buscar, aparecían, qué sé yo, dentro del horno, ¿me entendés? Dentro de un placar, claro, ¿no? Sí, en alguna parte donde yo no los había, sí, puesto. Y había como esa desesperación mía de las cosas que se movían en la casa. Sí. Entonces un día aplasté un mosquito en mi estudio y un poco ese mosquito, sí, a mí me devolvía esa certeza, sí, de ese, sí, personaje, de ese cuento, ¿no?
Sí, sí, sí,
de cenizas de carnaval. Y lo de la mosca, que me lo traes, que está en el, sí, último cuento de Me Verás Caer,
sí, sí,
hay un ensayo precioso de Marc-Louis Duras, que se llama Escribir, que ahora lo reeditó Tusquets, uh-huh, donde ella narra los aleteos moribundos de una mosca, ¿no? Y ella dice en algún momento de ese ensayo, tal vez escribamos para ver morir una mosca, ¿no? Porque ella describe, uh-huh, la agonía de una mosca de un modo tan maravilloso que yo nunca más pude ver morir una mosca sin conmoverme, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestras lecturas, la literatura en general, lo que hacen es, nos ayudan a mirar el mundo de otra manera.
Sí.
¿No? Empezamos a mirar el mundo, la vida, lo que nos rodea de otra manera, porque hemos leído.
Sí.
De allí,
sí, sí,
esto que decía Barthes, ¿no? Que hay una relación nupcial de procreación entre, uh-huh, lectura y escritura. Pero es que, de verdad, hay como una mirada que se perplejiza gracias a la lectura, ¿no? Que se permite detenerse, uh-huh, que se permite no mirar el mundo como dado, sino con esa mirada en estreno, esa mirada de la infancia, esa mirada que todo lo interroga, ¿no?
Uh-huh. Recién decía Héctor, o hablaba de esta doble lectura, de por un lado leer la obra y después vocalizarla, escucharla, bueno, algo de eso nos pasó en esta conversación, Mariana. Sí, tuvimos primero el placer de leerte y luego el placer de escucharte y dialogar con vos. Te agradecemos el tiempo, la gentileza y, bueno, estamos al tanto de las nuevas publicaciones, de lo que se venga. Muchas gracias, Mariana Travasio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Leo y Héctor.